El día de hoy es 12 de junio del 2002 en Meoqui, Chihuahua, entrevistando al señor Elías Espino para el Departamento de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Mirna Parra Mantilla. Buenos días, señor Espino.
Buenos días, señora.
Para empezar la entrevista, quisiera que me dijera dónde y cuándo nació.
En Meoqui, Chihuahua.
¿En qué año?
7 de agosto de 1929.
Platíqueme un poco acerca de su niñez, su papá, sus hermanos, ¿a qué se dedicaban sus papás?
Mi papá fue carpintero y fuimos 6 de familia y pues más o menos bien.
¿Usted fue a la escuela? ¿Tú alguna vez?
Sexto año. Era la única que ve aquí.
¿Y cómo le fue en la escuela? Platíqueme, ¿cómo era en aquel tiempo la enseñanza?
En aquel tiempo era un poco más dura porque estudiábamos en la mañana y en la tarde.
¿Todo el día?
Todo el día. Nomás los viernes salíamos a mediodía porque había cine en el local.
Ah, ok. O sea que la escuela también era el cine.
El cine, sí.
Ajá. ¿Y a ustedes les daban chance de quedarse al cine?
No, pero nos metíamos allá por arriba de una ventana. Ahí viene negro. Ajá. Por ahí nos metíamos.
¿Y los maestros eran muy exigentes en aquel entonces?
Fíjese que sí. Sí, muy exigentes.
Y aprendían mejor, ¿no? ¿Cómo se le hace pues, comparado con ahora?
Mejor, comparado que ahora, era mejor antes. Porque ahora estudian pues medios días. Y en aquel tiempo estudiamos en la mañana y en la tarde.
Ajá. Y platíqueme, ¿a qué edad empezó a trabajar y en qué empezó a trabajar?
Empecé a trabajar de haciendo adobes. Porque mis tíos eran adoberos.
Uh-huh. Sí,
y luego ya fui ayudante de albañil, pero como mi papá era carpintero, entonces ya me dediqué a la carpintería, más livianito. Uh-huh.
¿Qué edad tenía usted cuando empezó a trabajar?
Como unos 14 años.
¿Y siempre estuve viviendo aquí en Meoqui?
Siempre estuve viviendo en Meoqui.
Y platíqueme, ¿cómo se dio cuenta de que existía el programa Bracero en aquel entonces?
Porque empezaron a salir braceros de aquí, de 1942. Y eran por 6 meses. En aquel tiempo, los braceros sí les pagaban bien. Uh-huh. Por 6 meses fue contrato de 6 meses. Pues fue el tiempo de la revolución. Los hombres de aquí íbamos a la labor, al ferrocarril, a la fábrica. Ajá. Y creo yo que hicimos mucho bien a Estados Unidos.
Ajá. ¿Y por qué razón usted decidió ser bracero?
Pues porque de todos modos, aunque era poco el sueldo, aquí no había mucho trabajo. Y pues ya iba uno y se traía la ropa, unos centavitos, unos dólares. Y pues ya en ese tiempo que estuvo uno muchacho, le gustaba salir uno a conocer también. Y conocimos, yo conocí Colorado, Montana, Arizona, Nuevo México. Pues en muchas partes íbamos hasta 2 veces de braceros por año. Los contratos eran de 40 días. Renovaba uno seguido. Llega uno a estarse hasta un año allá.
¿Durante cuántos años fue bracero?
Fui bracero de hasta el 59, que se acabó, porque a Díaz Ordaz le pedían, me parece que 50 centavos más de dólar por cada bracero. y no aceptó, y entonces mandaron traer japoneses.
Ah, sí.
Pero los japoneses no dieron el ancho, porque el mexicano es para trabajar muy, para trabajo duro es muy bueno. Uh-huh. En el dejadije de betabel, en la pizca de algodón, muy duro para trabajar. Y ya después quitaron, volvieron otra vez las braceriadas, pero ya no me tocó ir. Fui nomás hasta el 59, 61.
Entonces, explíqueme, ¿cómo estuvo eso de que pedían 50 centavos más por cada bracero?
Parece que había soldadas. Se le hizo poco lo que le estaban pagando por cada bracero. Entonces pidió más por cada bracero. Entonces los gringos no quisieron pagar más. Fue cuando trajeron japoneses.
Entonces, por ejemplo, del sueldo que les pagaban a ustedes, o más bien, de lo que decía el contrato que les iban a pagar, de ese dinero, ¿le restaban la cantidad que ellos tenían que pagar al gobierno mexicano?
Desde luego que sí, porque parece que decían que un 10% se iba quedando para cuando saliera uno de bracero. Uh-huh. Y lo cual nunca vino.
O sea que de ese 10% que ellos le pagaban al gobierno mexicano, eso es lo que ustedes andan peleando ahorita.
Eso es. Parece que los ferrocarrileros sí empezaron a pagarles ese porcentaje. Uh-huh. Pero los que trabajaron del 42 al 44. Uh-huh. Y ya dicen que ese dinero, dicen los gringos, que estuvo mandando al Banco Banrural. Uh-huh. Y a otro banco. Uh-huh. Y pues no hemos visto nada de dinero del 10%. Han venido aquí a Mioqui, un señor que está en El Paso, y nos ha escrito a todos, nos ha inscrito sin cobrarnos ni un centavo. Y después ahora un amigo me invitaba a Delicias que fuéramos a llevar los papeles y a inscribirnos, pero nos cobraban 100 pesos a cada uno. No, yo le dije al amigo ese que no. Me animé a ir luego, pero cuando dijo que iban a cobrar 100 pesos, ahí fue donde no fuimos, pero sí fue mucha gente a inscribirse otra vez, puros vivales.
Oye, platíqueme, entonces usted se decidió irse de bracero porque aquí no había mucho trabajo. ¿Qué edad tenía usted cuando tomó esa decisión?
Pues como estrené la cartilla militar, como 19 años.
¿Y qué le dijo su familia cuando usted le dijo me voy de bracero? ¿Qué le dijeron?
Bueno, sí, estuvieron de acuerdo, me dieron permiso. Ajá. Sí. Porque eran contratos chicos, iba uno y venía. Y si quería uno renovar, se quedaba allá. Pero como son las primeras veces que sale uno...
Permítame
tantito. Sí. ¿Listo?
Ok, sí, ¿me decía?
Podía uno recontratarse allá. Ajá. Y durar otros hasta el año. Aquí en Las Cruces fue donde duré yo más, duré un año entero. Uh-huh. Y... ¿Sigan?
Sí.
Le respondo.
Sí, entonces usted de aquí se tuvo que ir a Chihuahua, ¿verdad?
Oh,
para
sí.
Para ser contratado en el trocadero.
Sí, en el trocadero.
Platíqueme cuál fue el proceso ahí en el trocadero, ¿qué le pidieron? O...
Mire, en el nosotros hemos sido panistas y... En aquel tiempo había de Projusticia, había sinarquistas. Y el doctor Corral, que era...
¿Es que eran partidos políticos?
Sí. Y en aquel tiempo el doctor Corral, que está actualmente en el Hospital General.
¿En Chihuahua?
Sí. Uh-huh. ese nos conseguía hasta 15 números.
¿Por qué él? ¿Qué hacía él en aquel entonces? ¿O por qué les daban números?
Pues estaban allegados a Projusticia y también este señor Villarreal, don Lázaro.
Que ya se murió, ¿no?
Sí. Y con esas palancas, pues iba un compadre mío y le daban hasta 15 números. Y ya no batallábamos mucho, nomás llegábamos y salíamos.
¿Y ustedes no tenían que pagar por ese número?
Nada. Al doctor Corral de vez en cuando le traíamos una camisa. Esa árbol, o como, esas buenas, blancas. Sí, señorita, así está la cosa.
Y entonces ya con eso ya era más fácil que los,
sí,
les procesaran ahí los papeles en el trocadero.
Sí, ya no hacíamos filas allá ni aquí. Sí. Muy bien se portó el doctor Corral con nosotros.
Y luego ya ahí en Chihuahua ya los contrataban y los mandaban al Paso.
Sí, nos mandaban llegamos a Juárez, llegamos como a las 6 de la mañana, ahí hacíamos fila al puente Santa Fe. Ya cuando entraban los empleados de inmigración, ya entrábamos nosotros. Y a nosotros nos empezaron a echar polvo para el piojo. Pero protestamos. Entonces ya a los de Chihuahua ya no nos echaban polvo. Nomás a los del sur. Y pasaban así por un callejoncito de madera y les vaciaban un buen montón de polvo.
Y eso no les pasaba, era veneno, ¿no? Entonces si lo respiraban o algo, no se ponían
nunca nos pasó nada.
Entonces nada más a los de Chihuahua no les ponían eso.
Ya no.
Entonces eso quiere decir que desde aquí o allá los seleccionaban, ¿no? Los separaban, los que eran de
Chihuahua. Exactamente, sí. Cuando llegamos allá al trocadero allá en El Paso, uh-huh, pues algunos gringos escogían gente de Chihuahua.
¿En Río Vistas?
En Río Vistas, sí.
O sea que ustedes ya tenían buena fama.
Sí, porque aquí había hombres que piscaban hasta 700 libras de algodón. Yo llegué a piscar 500. Uh-huh. Para ganarse unos $10.
Y eso era por día, ¿verdad?
Por día, sí.
Cuénteme, ahorita me decía que conoció Colorado, Montana, Arizona. ¿En todos esos lugares estuvo trabajando o en dónde estuvo trabajando?
En todos esos lugares. Al Betabel nos llevaron a Montana, a Colorado nos llevaron al Pepino, a Nuevo México y Texas, algodón.
Y de todos esos lugares, ustedes sí se querían ir cuando el ranchero los escogía ahí en Río Vista.
Sí, porque aquí los de Chihuahua eran cadenas así como un callejoncito. Uh-huh. Entraban ahí, entrábamos y si no nos gustaba en la parte, nos devolvíamos. Uh-huh. Nomás dando vueltas. Uh-huh. Porque era a Pecos casi nunca quisimos ir. Y ya cuando llegaba una parte de Nuevo México, Arizona, Colorado, ahí sí nos íbamos. Ajá.
¿La primera vez que usted se fue como bracero, a dónde fue?
La primerita vez fui a Las Cruces, Nuevo México.
Ajá. ¿Al algodón?
Al algodón, sí.
Platíqueme cómo fue ahí esa vez.
Pues me fue muy bien porque El patrón tenía una chavala así como usted y se casó cuando yo llegué y esa chavala se paseaba en un caballo. Entonces era la única familia que tenían los gringos y ya me dijeron que si sabía yo montar, sí, cómo no. Ya me daban ansias que no se llegaba el sábado para
ir a montar. O sea, ¿que usted se iba con la muchacha a montar?
No, se casó la muchacha. Ajá. Y se fue por ahí. Ajá. y se quedó el caballo solo y quería al gringo que lo paseara. Pues a mí me encantaba. Y allí, pues, en ese tiempo, no que se conocían los tractores aquí. Y a mí me encantaba el tractor. No, pues, nomás me dieron chance allá y ando como loco. Uh-huh. Y, pues, hacíamos muy buen trabajo en el tractor porque le gusta a uno y le dan chance a uno de aprender.
Y entonces entró ahí en ese rancho de pescador y luego ya le dan chance de manejar.
Sí, ándele, sí. Sí, ya como en diciembre ya se acaba la pizca. Uh-huh. Entonces ya a emparejar, a cuadrear, a barbechar, todo eso, le dan chance a uno. Y yo como estaba chavalón, me daban chance de noche.
¿Cuánta gente había más o menos ahí? ¿Cuántos braceros había?
Allí había tres hermanos de Saucillo, dos de Juárez y yo.
¿Eran poquitos?
Poquitos, sí.
¿Usted se fue solo a su familia o se fue algún hermano con usted?
No, solo.
Y entonces aquí en este rancho sí los trataron bien, sí tenía el ranchero era buena gente.
Sí. Muy buena gente y la gringa también, la
esposa.
Porque después de que fui de bracero, me fui de mojado. Ajá. Y me recibió la esposa de él muy bien.
¿Otra vez se fue con ellos de mojado?
Sí, de mojado. Yo, no, a mí me puso el nombre número 17, porque ese fui cuando fui a pesar el primer saco de algodón. Me decía 17. Uh-huh. Y pues le pudo mucho porque me agarró la migración. Uh-huh. Llegó la migración y ya fui, me llevó la migración para que me pagaran. Uh-huh. Y le pudo mucho, como que se enojó con la migración. Y me dijo a mí que volviera. Uh-huh. Eso sí, se portaron bien los de inmigración porque me llevaron a cambiar el cheque. Uh-huh. Y luego me echaron por jugar.
Ah, sí.
Sí, por jugar.
¿Cuándo fue cuando fui de mojado? ¿En qué año fue?
Fue como el... fue como el 59.
Ay, ya cuando hubo ese tiempo, ese break de que se terminó la primera temporada de braceros y empezó la otra mes.
Sí, sí.
Y después, ¿cuántas veces renovó el contrato aquí con este ranchero en Las Cruces?
Nomás ese estuve un año y luego volví de mojado. Fue cuando me agarró la inmigración. Y ya después me fui de mojado No, parece que salí a Montana, de bracero otra vez.
¿De Montana?
Sí.
Montana. Al Betabel, ¿verdad?
Al Betabel, al Besay.
Ajá. ¿Y ahí cómo lo hicieron para...? Porque Montana pues está muy retirado, ¿no?
Oh, sí.
¿Entonces los llevaron en avión o cómo los...?
No, en puro camión.
Estuvo muy largo el viaje,
Muy
¿no?
largo el viaje,
¿Cuánto sí. tiempo hizo más o menos?
Pues el viaje que hizo 2 días.
¿Y cómo le hacían les pagaban todo, ¿verdad? O sea, que si se paraban a comer o algo, ellos les pagaban.
Sí, era de contrato. Más o menos, ellos pagaban, los surcos son de a milla, de una milla. Nos pagaban por acres. Uh-huh. Y pues el desaje de Betabel es muy duro. Uh-huh. No cualesquiera aguanta.
¿Y cuánto le pagaban ahí por el acre?
Pues yo creo que sacábamos como $8, de 7 a 10 dólares.
¿Eso era por día?
Sí, por día.
O sea que les convenía mejor trabajar en el ¿cómo se llama?
En la pizca de algodón.
Sí, en la pizca
sí,
de algodón.
Sí, salían ya los 10. Bueno, aquí es liviano de mano, ¿sí? Porque hay muchos hombres que no... Tenía yo dos amigos aquí de Miocchi que no piscaban más que 250 libras.
Uy, pobrecitos, ¿no sacaban nada?
No sacaban nada.
Ajá.
Y también la pista es dura.
Permítame. Sí, me decía que le convenía mejor trabajar en el algodón, ¿verdad?
Sí.
Dependiendo de cómo era hábil de las manos.
Sí, sí. Ya le digo que hay hombres de aquí de Mioqui que piscaban hasta 700 libras. Y hay otros que para piscar 250 libras, el pesador se enojaba porque quería salir temprano y ya oscuro veía dos puntitos allá. Dice, mira, allá andan aquellos carajos todavía y tengo que quedarme.
Ajá.
A pesar, ¿cómo me dan lata?
Pues era su trabajo, ¿no?
Pues sí, pero según él ya era hora de cena, ya oscurito.
Y la gente, esta gente que no piscaba tan rápido como los demás, ellos no tenían problemas con el ranchero porque no sacaban rápido el trabajo.
No, porque el ranchero paga por lo que haga uno. Si hace 100 libras. 100 libras. Ahí había una sobrina del pesador. Que piscaba bastante, pero no, piscaba 400 libras. Y luego ya me la echó a mí el pesador, dijo, te voy a echar a mi sobrina. Si le ganas, lo que pisque mi sobrina es para ti. Pero si te gana mi sobrina, lo que tú pisques es para ella.
Ajá.
No, eché la primera vaciada. La primera vaciada de 80 libras. Y no, la chavalona no. Pero entonces ya el pesador se subió y ya me dijo que llevaba mucha hoja, mucho hueso, mucha hoja verde.
¿El de usted?
El saco mío. Y que iba dejando mucha pluma. Este quería favorecer a su sobrina.
Ajá.
Y yo agarré la onda, le dije, mira, ya no voy a piscar, ya me voy. Apúntale las 80 libras a tu sobrina. Y ya me dijo, no te vayas, dice. Le voy a apuntar las 80 libras a mi sobrina, pero sigue piscando tú. Y aún con las 80 libras que le había dado de las mías,
ajá,
le gané.
Fíjese, aún con eso que le hicieron trampa. Platíqueme, ¿cómo es eso de que había una mujer piscando? ¿También era bracera ella?
No, es gente de allá, era sobrina del pesador, gente de allá, mexicano, sí. Y sí, buenas, pero no tanto. La pizca es dura.
Ajá. Pero entonces no había mujeres braceras.
No.
Sí, entonces me decía que la sobrina del pesador más bien era, o sea, no era bracera, que ella
era americana. Sí, era americana.
Ajá.
Hay mucho mexicano americano allá.
Ajá. Y platíqueme de todos esos lugares que anduvo, ¿dónde le convino más? ¿Dónde estuvo mejor?
Estuvo, fíjese, mire, le voy a platicar rápido.
Sí.
En Colorado nos agarró un contratista muy carajo, mexicano, era una familia muy grande mexicana de Laredo, Texas.
Ajá.
Entonces era contratista y nos agarró a todos los braceros que fuimos a Colorado. Pero este carajo, pues, más bien nos robó porque nos llevaba en el camión de él. Andaba diciéndonos cómo piscáramos el pepino, porque el pepino, entre más chiquito, vale más. Grande, ¿no? Resulta que, pues, le entrábamos, nos pagaba, nos ganábamos unos 50, ni para comer. Y ya piscábamos del más chiquito que decía y salía 1.50. No, nos robó, eran contratistas. ¿Qué me preguntó ahorita?
Sí, que si cuál lugar le había gustado.
Ah, sí, mire. Me fui de Mojado a Oklahoma.
Ajá.
Aquí vienen rancheros a Cherquepeña a comprar becerro. Y allá los crían en Oklahoma.
O sea, venían aquí a mí o que iba a comprarlos,
sí,
y se los llevan para allá.
Sí. Y con uno de ellos me fui, tiene 10 ranchos.
Okay.
Tiene, le meten los becerros chiquitos, los medianos, están ya los ya para salir. Y en ese rancho me fue mejor porque y trabajé muy duro, poniendo postes en la sierra.
Ajá.
haciendo hoyos con la posera, muy duro, ¿sí? Y nos pagaba, todos los días trabajábamos, domingos y no domingos, y nos trabajábamos 13 horas porque salíamos del rancho oscuro y veníamos de la sierra oscuro. Y ahí fue donde me fue más bien, porque gané $13 diarios. $13 diarios. Y el trabajo muy duro, pero yo muy contento. Le mandaba a mi papá buen chequecito. Sí, lo demás no, la pizca de algodón, pues para piscar 500 libras es una montaña de algodón que debe piscar uno. Es mucho algodón para $10. Y ahora el desaje de betabel, pues, es muy duro y como quiera también nos pagaban muy poquito. Y el pepino también, ya le digo, ese de Laredo, contratista, pues más bien nos robó. Traeríamos yo creo como $15 cuando nos venimos. Y cuando llegamos al paso, ahí en el puente Santa Fe, era una cola de miles y miles.
¿Y ahí para qué, oiga?
Está la aduana de México, tenía una mesa ahí, una aduanal, de a peseta, para no revisarles. Y me acuerdo que yo traía unos calzoncillos sucios y un pantalón, no traía más, una mochila. Y le enseñé, le dije, mira hombre, pues si no traigo yo más que $15. Mira lo que traigo, hombre, ¿para qué me vas a revisar? Hazte para allá. Allá me senté como media hora y dije, no, pues más vale darle la peseta, ¿verdad? ¿Sí? Y ya no venía. Pero también los aduanales de aquí siempre han sido mañosos, mañosísimos. ¿Sí? ¿Sí? Y no, qué bárbaro. Y hasta ahora, pues, le revolvemos poquito.
Sí, claro.
Ahí están con los problemas de los cuarros chuecos. ¿Para qué las dejan pasar? ¿Verdad? No pasan por el viento, pasan por ahí. Entonces todavía siguen los mismos mañosos de siempre. ¿Sí? Cobrando y robando ahí. Y bueno. Aquí hay gente que, hay una ruta acá por San Diego que sale por allá, muy allá, que no pasan las aduanas. Y
rumbo para Ojinaga.
Ah, ándele, sí. Y por ahí pasan, pues qué bueno, porque es gente necesitada, que necesita una garra de troca y luego todavía pagar mordida a los mañosos esos.
Le sale más caro pagar la mordida que la troca, ¿verdad?
Sí.
Cuéntenme, regresando a los braceros, ¿qué hacían en sus tiempos libres ustedes? Y también de la comida, cuéntame de la comida.
Bueno, de la comida, se va a reír usted porque tengo un compañero que no sabía, bueno, yo conozco en inglés la comida.
Ah, sí.
O una cerveza. Ajá. En inglés.
Míralo.
Un compañero mío muy codo. Pues fuimos al súper, al mercado. Uh-huh. Y había botecitos ahí, carne para perro. Pues barato de tiro el botecito para perro. Pues, uh-huh. Ah, dijo, qué barato. Pues llegó con unos botes
de carne para perro.
Y creo que se alcanzó a comer uno cuando ya llegamos los demás. Y oye, pues qué pasó, hombre. Pues se me hizo barata la carne, embotada. Y hay unos...
O sea, que él no sabía que era carne para perro, no, nada más sabía. Vio que era barata.
Sí, y barata. Y esa gente que viene del sur, alguna no sabe piscar cuando vienen al algodón. Uh-huh. Y pobrecitos, comen papa. Almuerzan papa, llevan papa a la labor, papa cocida, en la tarde vienen y fríen papas. Uh-huh. Y son muy ahorrativos. Uh-huh. Pero hay unos que sí conocen, sí piscan bastante, pero hay otros pobrecitos que no. Y desde luego pues se proponen ahorrar.
¿Y luego de diversiones que hacen en sus tiempos libres?
Pues no, allá por ejemplo en Montana, en Colorado, íbamos al pueblo, pues íbamos a echarnos una cervecita nomás. Ya nos llevaban temprano el patrón, como a las 7. Algún que otro descarriado se quedaba allí.
¿Y esos descarriados no les daban problemas después a ustedes?
No, porque algunos ya no volvían. Y otros volvían y ya les decía el patrón que si seguían haciendo eso, pues ya les decía. ¿Dónde?
Me decía que de esos descarriados que se iban allá.
Algunos ya el patrón les sentenciaba que si fallaban otra vez ya no volvieran. Y otros sí no volvían. Agarraban trabajo, algunos muy abusados, se quedaban en el pueblo y agarraban trabajo de peones, de chalanes ahí donde quiera, y ganaban más que nosotros.
Mira, pero después ellos no tenían problemas porque pues no estaban cumpliendo con el contrato, no estaban haciendo otras cosas que no era del contrato.
Sí, no había problemas porque no perseguían mucho al mojado en aquel tiempo. Yo estuve en Los Ángeles también, 2 años. Mire, en Los Ángeles yo soy católico, iba a una iglesia católica. Y un vecino ahí, que era nativo de ahí, Los Ángeles, pues ya nos hicimos amigos y dice, oye, ¿a dónde vas a misa? Pues aquí a esta iglesia. No vayas ahí porque de vez en cuando viene la inmigración y ¿sabes qué? Para los camiones en la puerta de la iglesia y apuro echar para arriba. Y a mí me tocó que en la calle Main en Los Ángeles la cerraron y a echar para arriba. Pues, usted sabe, la Main se abarrota de gente, llena de gente. Se cierran las calles y apuro echar gente para arriba los camiones. Y decía uno de inmigración ahí que allá no era como en Texas. Dice, en Texas la inmigración ve un mojado y lo siguen hasta que lo agarran. Dice, no, dice, aquí ponemos los camiones y los llenamos.
Pero entonces usted traía sus papeles, ¿no?
No, en Los Ángeles anduve de mojado.
Ah, ok.
Mira, tengo mi seguro social, tiene 32 años. Lo saqué en Cimarrón, Nuevo México. Cimarrón, Nuevo México es un aserradero chico. Muy bonito está Cimarrón, muy bonito. Pasa uno por las calles, por las carreteras,
sí.
Y no se ve el sol de los árboles. Y ahí fue donde arreglé yo mi seguro social hace 30 y tantos años. Y fui con una mujer que arregla papeles de inmigración aquí en Guadalupe. Y le enseñé el seguro social. Pero antes, un primo mío trabajó con mi seguro social 5 años. ¡Ándale! Un primo mío trabajó con mi seguro social 5 años. Y eso fui a preguntarle a esta señora. No, dice, no te perjudica en nada. Nomás no digas que lo prestaste. 5 años y yo 2 en Los Ángeles. Y me dijo que fuera al consulado a Juárez, o al Paso, consulado americano.
Sí.
Y allí me decían si alcanzaba algo, luego. Dice, yo te puedo arreglar, pero duro mucho, me dijo la señora. Y no he ido.
No he ido. Pues no debería dejar pasar tiempo, ¿no? No va a ser. Y es cuestión de cada quien, ¿verdad?
Sí.
Oiga, y entonces platíqueme de ese tiempo que anduvo de brasero y de mojado. ¿Cuál era la diferencia en cuanto al trato de los patrones, el pago entre ser brasero y ser mojado? ¿Había diferencias? ¿Qué era mejor?
Sí, había diferencia porque, mire, en ese tiempo yo estaba chavalón. Y me encantaba el trabajo. No lo platiqué ya aquí. Luego, acabando la pista de algodón, a barbechar. Y a mí me dio una chance de tractorista, sin saber. Y me encantaba a mí, yo hacía un trabajo, pero... Entonces, pues muy, muy bien. Y entonces los nacionales de allá, pues ven a uno feo, porque uno trabaja más. Y le pagan menos. Y a ellos más, y ellos... que break time, ¿sí? Y se bajan a la sombra un rato, toman agua y, y yo no, yo traía una vasija de agua en el tractor, no me bajaba para nada. Y en el Projuma, ese ranchero también me dio chance de tractorista y me llevó al corral muy grande, un corral ganadero vacío, estaba húmedo con la sembradora de trigo, y ya me dijo que le entrara ahí a sembrar trigo. Pues sembré y ya me paraba, igual los tubos tapados por la humedad, tapados. Y ya me bajaba y lo destapaba, y otro tramo. Y entonces ya me bajaba yo y destapaba los tubos, pero estaba muy húmeda la tierra. Y como a los 8 días me llevó a ver la siembra ahí en el corral, no, pues estaba muy... Entonces eso quiso decirme para empezar a sembrar, pero llanos de tierra, de trigo, llanos. Y ahí la tierra ya estaba en su tiempo. Pues al principio sí me bajaba, ¿no? Nunca se tapó. Entonces ya andaba yo en tercera, despacito. Y salía cuatro surcos, dejaba cuatro para la vuelta y agarraba cuatro. Y ya nomás subía el hidráulico de la sembradora. A madre daba vuelta. Y me vi el patrón, cómo le encantaba, ¿verdad? Y ya después de tercera, ya le metía toda la gasolina al tractor, sembrando. Sembré ya nada de trigo, de temporal, pero como llueve mucho. Y eso fue en agosto, fíjese, en agosto sembrando trigo allá. Y ya en noviembre, diciembre, meten el ganado porque ya está el trigo chiquito. Y en junio lo cosechan. ¿Sí? También me la pasé muy suave ahí. Ahí fue donde gané más dinero, en Oklahoma. Y acá en otras partes no.
¿Y alguno de los rancheros no le dijo que si quería arreglar papeles?
Sí, fíjese, ahí donde le digo que... Me encantaba andar paseando al caballo.
¿A las cruces?
Sí. Yo, pantalón de mezclilla, camisa de mezclilla, con botoncitos blancos, un sombrero alambrado y botas.
Como todo un cowboy, ¿no?
Sí, y pasaba ahí por los ranchitos yo y los chavalas me contestaban un reo. Mucho. Ahí hay un pueblo que se llama Tortugas. De las cruces para acá. Era 12 de diciembre, miren, unas fiestas igual que México. Allí hay gallo enterrado, palo encebado, marrano encebado también. Sí. Muy bonito, hasta allá me iba yo a saludar a las chavalas.
No andaba de rompecorazones ahí. Sí. ¿Y por qué no arregló papeles para quedarse?
Y me decía la patrona, me decía. Porque yo me llamaba 17 allá, el 17. Dice, aquí de Socorro, Nuevo México, hay una escuela, dice, y hay muchos mexicanos. Quiero que te vayas allí. No, nunca le hice caso. Cuando volví de mojado, entonces sí dije, pues a ver si me voy a la escuela, al Socorro. Que me la den ahí de barrendero o algo así. No, pero me agarró la migración. Me está llorando los ojos. Es que tengo días que me iban a operar de los dos. Y al fin nomás me dieron 12 gotas diarias. Y por eso los tengo lastimados, me lloran. Ojalá y se me compongan.
Qué bueno. Ya para terminar, platíqueme ese detalle de de que contrataran japoneses como braceros. ¿Usted trabajó algún tiempo con alguno de ellos o tuvo algún trato?
No, mire, en el periódico salió que ya no querían braceros, que iban a traer braceros los japoneses a Estados Unidos. Pero parece que duró un año nomás, o dos. Porque el trabajo que hace el mexicano es muy duro, muy duro. Y pues tal vez a los japoneses no les convino el sueldo que les pagaban. Y se volvió a abrir la frontera
para el mexicano.
Y por eso estos gringos no son nada buenos. Porque cuando en ese tiempo necesitaban para la pizca de algodón, abrían la frontera, entraban familias enteras, sin contrato y sin nada.
¿Mexicanos?
Sí. Lo mismo para el tomate allá en Los Ángeles, naranja, todo eso. Ya no me acababa con el trabajo y echaban la migración.
Ya para terminar la entrevista, no sé si tenga alguna otra anécdota o algún comentario final acerca de lo que fue el programa Bracero. ¿Qué le pareció? ¿Fue bueno o fue malo?
Pues mire, pues fue bueno para nosotros porque pues no había trabajo y la gente que venía allá, los primeros braceros, sí se ganaron mucho dinero porque eran los contratos de 6 meses y les pagaban el mínimo de allá, como no había hombres allá. Digo, iban al ferrocarril, a las fábricas, a la labor. Y desde luego ahí, cuando le digo que estábamos en El Paso, Texas, el día del ex bracero, ahí dijo uno que de esa forma agradecían los gringos, que cuando iban al pueblo a comer, había anuncios en los vidrios que no perros, no mexicanos, no negros. Así es que cuidado con los güeros, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Mucho cuidado.
Con nuestros vecinos.
Bueno, pues muchísimas gracias, señores. Y qué bueno que le fue bien a usted, que tuvo buenos momentos allá.
No, fíjese que sí, tuve buenos momentos.
Muchas gracias por su tiempo y la entrevista.
Ándele, no te hagas cuidado.
Gracias.
Sí.